¿Por qué alcanzamos un acuerdo de libre comercio con México? Porque el Brasil solicitó la suspensión de la cláusula 32 que él mismo había propuesto para negociar su acuerdo con México, lo que nos permitió concluir el nuestro. Creo, por lo tanto, que son legítimos los intereses de los dos grandes países, Brasil y Argentina, en las negociaciones con Europa y con el ALCA. Así se lo he manifestado al presidente Lula, así se lo he manifestado al señor Celso Amorín, que ha llegado a decirme que yo estoy más radical que él, porque yo le he dicho que no se puede admitir que nos vendan teléfonos para venderles naranjas. Pero eso no quiere decir que los países pequeños, como Paraguay y como el Uruguay, podamos plantearle al Mercosur ciertas formas de libertad para acordar y negociar acuerdos bilaterales con independencia en rubros que por otra parte no mortifican a las grandes naciones que lo integran este Mercosur. Pensemos, ¿en qué medida el acuerdo con México ha perjudicado a la Argentina o ha perjudicado al Brasil? En ninguna medida. Para nada lo ha perjudicado. ¿Y qué significa para el Uruguay? Significa colocar entre México y Estados Unidos nada más ni nada menos que el 50% de toda la producción láctea del Uruguay. Los cambios ocurridos en la distribución de nuestros mercados muestran claramente que al abrirlos, los productos nuestros son mucho más fácilmente colocables en el mundo por su calidad y competitividad. No solo mejoramos nuestra economía por la única vía posible y real, sino que además afianzamos nuestra independencia, como lo hemos hecho con China, con Irán y con la India. Dado que es un hecho irreversible la forma por la que las comunicaciones han transformado la realidad, globalizándola en tiempo real, haciendo que cada cosa suceda en todo el mundo al mismo tiempo, resulta de ello que la competencia que se ha instalado en toda cosa supone la necesidad de excelencia para mantenerse en el mercado y ser exitoso. La excelencia no se logra sin un conocimiento cada vez más importante. Ello exige centros de formación superiores altamente desarrollados que apunten a crear conocimientos. En oportunidad de la reunión de Brasilia, cuando se festejaron los 500 años del descubrimiento de esa nación, el Uruguay, a través del canciller y del ministro Cáceres, propusimos la constitución de dos entidades. La primera, la de crear centros científicos comunes, poniendo como ejemplo lo que podríamos hacer en el orden alimentario, donde el Mercosur se ha transformado en un formidable generador de alimentos sanos. Lamentablemente no tuvimos éxito. Hoy ofrecemos al Mercosur, con la colaboración de Francia, el primer instituto Pasteur a instalarse en América, cuya piedra fundamental se colocará el próximo sábado junto a la Facultad de Ciencias. En nuestro continente tenemos una creciente suma de instituciones, todas con el título de cumbres, y no nos hemos dado el tiempo para desarrollar nuestro propio conocimiento. Formamos la gente, pagamos los créditos y luego nos llevan el capital humano. A nosotros ya nos han sacado dos ministros en los últimos 4 meses. La crisis íntegramente que se cegó buena parte de nuestro tiempo no nos permitió cumplir a cabalidad con estos propósitos. El Instituto Pasteur es solo un ejemplo de que el Mercosur podría ser con mucho más provecho para nuestra independencia, para nuestra identidad, que las numerosas declaraciones que he firmado al cabo de estos 5 años. En este esfuerzo de apertura hacia las áreas tecnológicas, la India está presente entre nosotros a través de la empresa Tata Consultancy, que opera desde la zona médica y cuyo representante, el señor Rosman, nos acompaña aquí y que tanto está haciendo por la creciente participación y adelanto científica y tecnológica del Uruguay. Estamos colaborando con esa empresa, con el Ministerio de Educación, con todos los centros de enseñanza nacionales, un programa que alcance la educación de sistemas y formación de sistemas a los niveles de primaria, secundaria y enseñanza superior. La capacidad técnica disponible a nivel de las necesidades del mercado no es suficiente, fundamentalmente en cuanto al número de jóvenes que la futura demanda reclamará. Si en el futuro se continúa este esfuerzo, el nivel general de conocimiento ofrecido mejorará sensiblemente, cambiando los parámetros ocupacionales y de productividad en el país. Finalmente, prometí ser más corto. Finalmente, se ha hablado con insistencia en el país de cambio. Nosotros también lo hemos hecho alguna vez en esta sala, diciendo que lo único permanente es el cambio. Quizá la expresión más adecuada es la adaptación permanente de la sociedad a las nuevas realidades. Más que el cambio, la adaptación a las nuevas realidades. Para ello, el esfuerzo más importante que debemos hacer es dejar de mirar el pasado. El ejemplo más evidente y más simple y más al alcance de todo el mundo para analizar esta situación nos lo da cuando miramos los partidos de fútbol que se juegan en el Uruguay. No nos hemos adaptado a las nuevas formas para hacer lo mismo. No nos hemos adaptado a las nuevas formas para hacer lo mismo. Seguimos rehuyendo al presente. Seguimos buscando culpables de por qué no nos va mejor. Seguimos calculando cómo les va a ir a los otros en sus encuentros para ver si nos dejan alguna chance. Oh, cosa triste. Nos negamos a reconocer la necesidad de adaptarnos a las nuevas prácticas que nos permitan competir. Estamos permanentemente asomándonos a ese mundo mágico del ayer que no conocimos, que imaginamos como el mejor, con el que soñamos y que permanentemente se nos ofrece y detrás del cual marchamos lleno de ilusión y esperanza que se transforma finalmente en frustración. La prosperidad de fines del siglo XIX y de comienzo del siglo XX se logró en un mundo globalizado y abierto, con una economía totalmente integrada y de cara a Europa, de mucho más libertad económica que la actual, con un Estado mucho menor, con una mínima participación del mismo en los servicios públicos esenciales que funcionaban y llegaban a la hora. Se constituyó con una economía regida por los mismos elementos que nos han permitido crecer, una férrea disciplina fiscal y una clara política monetaria. Necesitamos desenvolver, pues, una economía abierta que compita. Las corporaciones, los monopolios, los espacios cerrados, tanto intelectuales como materiales, son agentes de pobreza, de atraso, y contribuyen a la frustración de los pueblos y, por cierto, al debilitamiento y descreimiento de la democracia. El Uruguay no tiene hasta ahora ni petróleo ni gas. El Uruguay no le ofrece al mundo 55 millones de toneladas de soja como Brasil o 100 millones de toneladas de granos como la Argentina. El Uruguay solo se tiene a sí mismo, amén del enorme capital de amigos y del respeto que ha sabido generarse por su conducta. El Uruguay solo crecerá y será un mejor destino para los que aquí viven y para los que volverán si se anima a integrarse al mundo. 5 años de crecimiento en el camino que hemos emprendido, en el sólido camino que legamos al próximo gobierno, no solo nos transformará en un país más rico, sino lo más importante, en un país más justo, con más oportunidades para todos. El Uruguay debe apostar a la excelencia de su conducta, a la calidad de su conocimiento, al cumplimiento de sus obligaciones, a la certeza de sus reglas, a la vigencia de sus leyes, al respeto de la justicia, a la suma de valores que dieron origen a nuestra civilización y con ello al fortalecimiento de nuestra identidad, para poder decir con don José Valle Ordóñez: podemos hacer del Uruguay un pequeño país modelo. Muchas gracias.